Muy bien, ustedes saben que hay conflicto en Radio Provincia. Hablamos de esto en alguna oportunidad y en minutos va a comenzar una radio abierta que organizan los trabajadores dando a conocer los detalles de este conflicto que lamentablemente continúa. Vamos a saludar y agradecerle este contacto a Sebastián Moyano, delegado de ATE. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Cintia? Buen día. Y sí, estamos esperando el comienzo de esta jornada de lucha, extendiendo lo que fue la jornada de paro que tuvimos el día viernes entre las 10 y las 17, con motivo de que una de las modalidades habituales de Radio Provincia de los trabajadores para difundir las problemáticas que tenemos en momentos de conflicto es justamente emitido al aire de la radio. Es una práctica habitual que tenemos desde hace muchas décadas, te diría. Uh-huh. Pero en esta oportunidad, cuando después de la asamblea del día 21, donde se decide la emisión de un comunicado denunciando las problemáticas que venimos atravesando, que necesitan resolución urgente, por ejemplo, compañeros que no cobran desde enero, y ya estamos en el mes, o estamos entrando al mes de octubre. Bueno, el secretario de Medios, Mariano Moder, se comunicó con... por intermedio de un asesor que está aquí en Radio Provincia, Daniel Sandrino, a los jefes, ¿sí?, de que el comunicado primero debía ser leído por él, segundo, que no lo podíamos hacer grabado, que tenía que ser leído en vivo, y que en tercer lugar iba a salir la cantidad de veces y en los horarios que él lo determinara. Ante lo cual, el mandato de la Asamblea fue claro. Nosotros, los delegados de ATE y CTA Autónoma, nos presentamos ante el señor Sandrino para decirle que el mandato de la Asamblea había decidido que sea una vez cada hora, y ahí entra a jugar el miedo porque hubieron amenazas. Sí. Dice este asesor Sandrino que en caso de no sujetarnos nosotros a las disposiciones de Moadeb iba a haber sanciones para los autores del comunicado, que es una Asamblea de 100 trabajadores, ¿no? Que nos pidió la firma, uh-huh, lo hicimos los delegados de ATE aquí en el sector, haciéndonos responsables del comunicado, pero también amenazas para los jefes, para los compañeros jefes, que además no son tales, porque son compañeros que vienen teniendo responsabilidades de jefes, pero que no tienen reconocido ningún tipo de reconocimiento. En ese sentido, también hay un margen de una zona de grises. Los jefes en realidad no tienen la autoridad como para, en este caso, hacer muchas veces frente a todos los atropellos que vienen por parte de la gestión. Y además, amenazas concretas también para los compañeros operadores, que son el eslabón más débil, en este caso porque son quienes le ponen el play al comunicado.
Quienes ponen en el aire un comunicado, claro.
Entonces, bueno, te imaginarás que la situación entre los compañeros es de mucha angustia y de mucho miedo también, porque las amenazas de sanciones son concretas y tenemos el antecedente de la retención de 35 salarios a compañeros y compañeras hace 2 meses.
Por esta situación, por esta última situación que tiene que ver con el comunicado y todas las amenazas, es que se lleva a cabo también esta radio abierta que comenzará en breve, en unos minutos.
Sí, en un ratito ya estará llegando el sonido, y contará con la presencia también del secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires y CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, Oscar Rizazzi, con numerosas organizaciones. Entendemos que también vendrán muchas representaciones políticas, sociales, barriales, así que estamos también visibilizando no solamente la problemática de Radio Provincia, que no es una isla, está enmarcada dentro de un contexto de ajuste brutal que están sufriendo todos los trabajadores de la administración pública, fundamentalmente en áreas sensibles como desarrollo social, salud, niñez, uh-huh, desarrollo humano.
Sí, recordemos también que hubo despidos en salud y que en breve también hay un abrazo en el Ministerio de Salud por esos despidos. Sí, ahora, volviendo al tema del conflicto en Radio Provincia, mencionaste, bueno, estas amenazas en relación al comunicado, antes trabajadores contratados que no cobran desde enero. ¿Qué otras situaciones son las que hicieron que se llegara a esta instancia de llevar adelante esta radio abierta?
Bueno, un vaciamiento en el sentido más amplio de la palabra, que tiene que ver con la situación calamitosa del área técnica, que no es nuevo, no empieza el 10 de diciembre. La gestión de Daniel Sweeney también ha hecho estragos con la radio pública. El vaciamiento es sistemático en todas las áreas, pero que también, para que te des una idea, los compañeros del taller técnica tienen que ir a reparar equipos de la radio del Estado en sus talleres particulares porque no tienen estaño. Por ahí los compañeros que estén los compañeros que estén vinculados al medio entenderán lo que es el estaño y que es un insumo básico para la mantención de los equipos. Muchas veces tienen que ir a poner la cara entre las casas de electrónica porque, como los conocen, tienen confianza para que le den al Estado facilidades de pago. Mirá lo que estamos diciendo. Cuando para pagarle a Clarín, a la Nación, la millonada que le pagan por mes, ahí son muy puntuales para pagar. Pero para pagar insumos básicos para el mantenimiento de los equipos de la radio pública, no, se toman su tiempo y tienen que ir los laburantes a poner la cara. Uh-huh. Entonces, tenemos un ascensor que no anda, salida de emergencia bloqueada, en un marco donde además se está incrementando el control de asistencia a los lugares de trabajo con maneras totalmente ineficientes. Yo, por ejemplo, ahora estoy sentado en la vereda y estoy viendo cámaras de seguridad. En este momento nos están mirando y las cámaras de seguridad, el sistema biométrico, todo lo que tenga que ver con la persecución hacia los laburantes sale muy rápido. O hay decisión política para pagar contratos de 30.000 pesos por mes a conductores que contrata la gestión, pero hay decisión política para que 8 compañeros de 3.500 pesos por mes no cobren desde el mes de enero.
Claro.
Entonces, claramente se trata de una definición de prioridades que tienen que ver también con lo que se está emitiendo en la radio pública. Es una programación que está más que nada orientada a temáticas de lo que en el medio conocemos como notas color, uh-huh, con una gran restricción ya, con un aumento progresivo de vaciamiento en lo que tiene que ver con la cuestión informativa de la radio, que eso como medio público lo debe tener. No somos ni una radio privada ni una radio gubernamental, somos una radio pública y esa es la pelea que también estamos dando. Los movileros ya tienen la participación más acotada en la M para consignas tipo de entretenimiento.
Sí.
Y entonces se está haciendo un vaciamiento de los contenidos periodísticos también, en un contexto donde la realidad de la calle y la realidad de los trabajadores está expresando otra cosa.
Claro, digamos que hay indicaciones claras de una línea editorial sobre directamente no cubrir conflictos ni nada de eso.
Sí, o por ahí se cubren, pero en el marco de un informativo, un boletín informativo que sale cada hora, esos conflictos son resumidos por el trabajo de los compañeros movileros que hacen su informe como corresponde, pero a 40 segundos. Ese es el tiempo que tiene el tiempo que tiene la radio pública para los conflictos sociales, uh-huh, en este momento, lamentablemente.
¿Y cuáles son las expectativas? Digo, porque vemos cómo se inició el conflicto y en realidad se va agravando, ¿no? Con estas decisiones erradas que tienen que ver con no permitir un comunicado, bueno, ahora está la radio abierta. ¿Cómo crees que sigue la cosa? ¿Habrá alguna instancia de diálogo que pueda superar, sí, el conflicto?
Sí, hay el 3 de octubre una mesa pautada con el secretario de medios. Han respondido el 21 de septiembre, va a ser un pedido institucional que ATE viene efectuando desde diciembre del año pasado para establecer mesas técnicas de trabajo para abordar las diferentes problemáticas que tiene la radio pública. Veremos qué pasa en esa instancia que está abierta, pero nos vemos obligados nosotros también en la necesidad de seguir difundiendo las problemáticas porque, insistimos, hay cuestiones que se resuelven a corto plazo y que necesitan decisión política y otras cosas que seguramente llevarán más tiempo. La situación de vaciamiento que viene teniendo Radio Provincia hace muchos años, uh-huh, no se resuelve en 2 meses, eso
sí,
está claro.
Y tampoco y no es responsabilidad de esta gestión únicamente.
Claro, no, pero tendrán que dar respuesta, insistimos. Sí. Nosotros, la verdad que no sabemos, creemos que con un pequeño porcentaje de lo que el gobierno de María Eugenia Vidal destina a los medios privados, que en eso sí cumplen en tiempo y forma para desembolsar millones y millones de pesos mes a mes, son muy muy ágiles para resolver esas cuestiones. Por ahí con un pequeño porcentaje de esas cuestiones se pueden resolver un montón de cuestiones de infraestructura y aumento salarial de los trabajadores, que como todos los trabajadores de la comunicación también tenemos salarios de miseria. Y contra eso también estamos peleando.
Y en relación a las autoridades, los directivos de la radio en sí, porque digo, casi ni los mencionaste, ¿no? Porque hay instancias superiores con las que están en conflicto o tratando de dialogar. Pero ¿qué pasa con los directores de la radio?
Bueno, Mariano Moaleva, a quien hemos mencionado, es el responsable de la Secretaría de Medios. Y el director, ajá, de Radio Provincia es Franco Bañato, que está a cargo de un área artística. Él se define como una especie de director artístico, pero la realidad indica que él es responsable político de Radio Provincia porque es director provincial. Y bueno, la respuesta a Franco Bañato se comunica mayormente con los jefes para bajar sus indicaciones, sus directivas, pero lamentablemente no tenemos mucho contacto con él, y entendemos que, bueno, que tiene también que asumir las responsabilidades que tenga, ¿no?
Claro, sí, además una radio se gestiona no solo en la parte artística.
Claro, sí.
Falta
sí.
todo lo demás.
Claro, claro. Bueno, entonces será cuestión también de que, así como nosotros nos organizamos, también los funcionarios se organicen para dar respuesta a las demandas de los trabajadores.